Empezamos con un villancico cantado por nosotros, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Buenas tardes, estamos en la hora de la verdad, ¿no? ¿Eloy?
En la hora de la verdad,
En Twitter, arroba...
Nuevo programa, en arroba twitter.com.
Arroba Twitter.
La hora de la verdad.
Arroba, sí. Arroba Radio Asaf.
Radio Asaf, nuestro teléfono
91-693-3892. Vale. Vamos a empezar con un villancico un poquito chungo. Que bueno, perdonadme, pero es que es súper crítico, es un vaya toalla clarísimo. Así que nada, vamos a empezar con ello.
Hoy es Nochebuena y no tengo un pavo, y para brindar champlín hacendado. Yo no tengo un pavo y hoy es Nochebuena, en vez de jabugo saca mortadela.
En el portal de Belén han entrado los ladrones, se han casado con las infantas y se han forrado los cabrones.
¡Hey! Hoy es Nochebuena y no tengo un pavo, ¡hey! Y para brindar champlín hacendado. Yo no tengo un pavo, ¡hey! Y hoy es Nochebuena, en vez de jabugo saca mortadela.
El Rajoy con los recortes nos ha dado las vacaciones, como cojan las tijeras te recorto los la la.
Hoy es Nochebuena y no tengo un pavo, y para brindar champlín hacendado. Yo no tengo un pavo y hoy es Nochebuena, en vez de jabugo saca mortadela.
Nacho Vidal, Nacho el actor, te han pillado, qué marrón, vaya negocio tenía Gaupin, te han hecho un molde del miembro viril, la chinica lo flipan con semejante pollón,
pollón. 21 de diciembre, fun, fun, fun. 21 de diciembre, fun, fun, fun. Dice el calendario maya que el mundo se va a acabar. Vamos todos a Gran Vía y montamos una orgía, fun, fun, fun.
Ya vienen los reyes, ya viene Juan Carlos, se ha pegado otra hostia, pues se ha tropezado, lesión de cadera, toma moratón, fisura de pelvis, vuelta al Quirón.
Porrazo sobre porrazo y sobre porrazo puño, asómate a la ventana, están los antidisturbios. Joder, que vienen otra vez lanzando pelotazos, qué huevos que tenéis. Hoy es Nochebuena y hoy no tengo un pavo, y para brindar champlín hacendado. Yo no tengo un pavo.
Bueno, después de este villancico un poquito cañero, la verdad es que vamos a empezar el programa. No hemos empezado como todos los últimos programas de los años naturales. Tenemos aquí en la sala, por favor, Gustavo, no me des golpes. Venga, ya, guay, venga, vale. Mira, tenemos aquí al lado Saki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Saki. En uno de los micros, compartiendo micros, Félix y Iván.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te pido disculpas, Félix, de tirón, porque sé que este villancico no te gustaba y te oponías claramente a que lo pusiera.
Sí, lo has puesto, es igual.
Lo he puesto, te pido disculpas. Le pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido, pero que es la verdad. O sea, que Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Raúl.
Está de locutor, pero bueno, yo creo que está un poquito...
Más bien estás tú de locutor, ¿no?
Sí,
la
sí.
Manga al sitio, pero muy bien.
Sí.
Estás aquí presentando a la gente, como locutor. Sí. Te gusta ser locutor, ¿eh?
Sí.
Los cuatro últimos programas han sido...
Sí.
Eloy, me has quitado toda la referencia.
No, hombre, no, tampoco. Bueno, gracias. Tampoco...
Bueno, seguimos un poquito. Marcos...
Buenas tardes, familia.
Buenas tardes, Raúl.
Buenas
Molina.
Tardes.
Bueno, que es, ya hemos empezado, te dejo empezado esto, Eloy. ¿Cómo quieres seguir?
Pero
yo quería, como dice, bien dice mi compañero Raúl Molina, presentar. Y voy a empezar por usted, Raúl Molina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, caballero.
Buenas tardes, Marcos.
Buenas tardes, Eloy.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván.
Hola, buenas tardes.
Y Felizuco, buenas tardes, campeón.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saki, bienvenido.
Buenas tardes, gracias.
Y buenas tardes, Raúl.
Buenas tardes.
Y bueno, a la Madrid. Bueno, bueno, pues vamos a empezar por la biografía con nuestro compañero Gustavo.
Hola, Eloy. Vamos a empezar. Eloy es locutor, que le gusta mucho ser locutor, que me lo ha dicho a mí. Y bueno, y aquí todos los dos días cambiamos de locutor. Un día es uno, otro día es otro, y así rotando. Quien no se ha estrenado todavía de locutor es Iván. Iván, que lleva poco tiempo con nosotros, pero ya para la próxima ya va a ser locutor. Que lo sé yo. Y lo va a hacer muy bien, porque es fácil y muy lucrativo. Bueno, mi biografía, soy Gustavo Bermúdez, y mi biografía va a ser sobre personajes antes de Cristo, por ejemplo, del siglo XVII, 1600 y pico, 1728 concretamente, sobre los habitantes de actual Irak, que ahora antiguamente era Mesopotamia en el 7000 antes de Cristo, no en el 5000 antes de Cristo, por ahí, 5000 antes de Cristo. Mesopotamia quiere decir entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, y bueno, y alrededor de estos ríos pues era un cultivo y unas tierras muy fértiles, consiguiendo una gran civilización, que sería la civilización mesopotámica. Y bueno, fue una época grandiosa, civilización notable, muchos reyes, un gran imperio, mucha economía, muchos templos. Y bueno, voy a hablar un poquito de los primeros habitantes de Mesopotamia, fue en el 7000 antes de Cristo y en el 5000 o 3500 empezó a haber pueblos de Asia, zona central de Asia, serían los semitas, por ejemplo, que se asentaron en Mesopotamia, actual Irak, y bueno, fue un país no como ahora, porque Irak ahora está muy mal, está Irak lleno de guerras, de atentados, y yo creo que en estos tiempos fue mucho mejor que los tiempos actuales para Irak, está clarísimo. Y bueno, voy a hablar de los reyes de esta zona importantísima. Voy a hablar de Hammurabi, que fue un rey semita que reinó toda Mesopotamia en un único reino, con el mismo gobierno y legislación. Bien, voy a hablar un poquito de Hammurabi. Sexto monarca de la primera dinastía de Babilonia. Babilonia es una ciudad que hemos dicho que tenía su imperio, pero Hammurabi lo unió todo. Solo vivió 52 años, desde 1628 a 1686 antes de Cristo. Mediante sus victoriosas campañas militares y su habilidad política, consiguió crear el primer imperio de Babilonia, que se extendió desde el Golfo Pérsico hasta el desierto de Siria. Llegó a cabo un mismo gobierno igual para toda Mesopotamia, llegando a cabo una enérgica labor de unificación. Estableció un código legislativo, construyó construyó construcciones religiosas y el imperio tuvo un dios, Marduk. Bueno, el primer imperio que hubo en Mesopotamia fue por Hammurabi, como hemos dicho, que gobernó toda Mesopotamia con ciudades como... hablamos del 7000 antes de Cristo, del 5000 antes de Cristo, que fue pues ciudades como Kish, como Babilonia, Ur, Uruk, Lagash y Nínive, por ejemplo. Bueno, Hammurabi hizo un código de leyes para todos los habitantes de Mesopotamia, ¿no? Que era un texto de leyes publicadas por Hammurabi, mejorando las antiguas leyes, que establece el propósito al unificador, siendo el primer código legislado para toda Mesopotamia. Los caracteres cuneiformes en idioma acadio presentan 282 artículos, leyes, distribuidos en 34 columnas horizontales, que ocupan el anverso y el reverso del monumento. Bueno, Hammurabi fue un grandioso... Duró muy poco el imperio babilónico. Hubo seguidores de Hammurabi, pero a poco tiempo se disolvió. Este era del 5000 a.C. No, perdón, la hegemonía mesopotámica fue en el 5000 y Hammurabi del 1750 a.C. Aquellos tiempos llegó Hammurabi a conquistar Siria, que también era un desierto entonces, era un gran desierto. Y el desierto de Siria actualmente ya viene de mucho antes, como hemos dicho, del 3500 ya era un desierto de Siria antes de Cristo. Pues vaya. Bueno, ahora vamos a hablar de un faraón. Ramsés II, tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto, reinó del 290 a 224 a.C., reinando 66 años, y vivió del 1303 a 1213 a.C. Desde niño vivió la actividad castrense como miembro de una familia de militares. Seti nombró corregente a Ramsés cuando tenía 14 años, durando la corregencia entre 3 y 7 años. A los 15 y 16 años, Ramsés ya tenía actividad sobre el ejército. Le llamaban astuto joven líder. Ramsés II acompañó a su padre en campañas militares contra los hititas, que ocuparon Siria. Hubo una batalla naval contra los piratas, pero Ramsés los venció. Más tarde hubo una guerra, la batalla de Kadesh, en el quinto año reinado de Ramsés II, donde se encontraron los ejércitos egipcios con la alianza sirio-hitita del rey Musbaltalis II. Durante su reinado, Egipto conoció su época de mayor esplendor, gracias a su prosperidad económica, que favoreció la literatura y las ciencias, con grandes construcciones. Bueno, Ramsés fue un egipcio que reinó en el siglo XIII-XIV a.C. Y bueno, hubo muchas construcciones, ¿no?, en el desierto de Egipto, que Egipto ya era desierto ya de antemano, y solo tenía tierras fértiles en el Nilo. Bueno, Egipto tuvo un imperio que era todo Egipto y lo que es actual Libia, Israel y Líbano. Bueno, con este... ¿Conocéis a Ramsés, no? ¿O no? Ramsés, sí, por aquí. ¿Y Hammurabi?
Sí, Hammurabi sí me suena algo.
Sí. Bueno, pues con esto ya hemos terminado hoy. Ya termina ya mi sección. ¿Quieres añadir algo? ¿Queréis añadir algo, todos en general?
Lo de Ramsés, esto es en Egipto, ¿no, Gustavo?
Ramsés es de Mesopotamia. No, Ramsés de Egipto. Ramsés de Egipto y Hammurabi de Mesopotamia. Ahora es Irak, pero antes, en el Neolítico, en el 7000, y 7000 ya era Mesopotamia.
Vale, pues muchas gracias, Gustavo. Bueno, ahora vamos a proceder algo de música.
La unidad es la variedad, y la variedad en la unidad es la ley suprema del universo.
Canciones, uno puede ser la soledad, un conjunto de corazones. En el canto sincero, bienes y vidas son un coro pleno. Hacen que seamos una voz que mueva el mundo entero.
Una sola voz seremos. Si tu corazón y el mío canta al mismo tempo.
Traen flores para plantas en dolores. Puños cerrados nunca podrán sujetar otras manos.
Es el canto de los hijos de la tierra y el sol, la alianza del tambor y tu voz.
Hay caminos que hay que hacer solo y cruces que traen otros nuevos.
Buenos Aires abre la boca y te besa el corazón. Barcelona navega por río, plata de ley con Hong Kong. México DF emitiendo, Londres sintonización.
Dame la mano, sé tú mismo. Somos un tambor y una voz.
Bueno, queridos oyentes, querido público, queridos amigos, ahora vamos con actualidad.
Toma ya. Bueno, pues yo, si me dais el gusto de comenzar un poquito, primero quería hablar un poquito de la semana de discapacidad que hemos tenido, ¿no? Que fue hace dos semanitas, si no recuerdo mal, que pasa el tiempo tan deprisa. Y bueno, nuestra asociación colabora con la Semana de Discapacidad de Fuenlabrada, en la que en el Centro Cívico Tomás y Valiente se pone como unos stands donde se muestra cada asociación junto con varias asociaciones, pues representando cada discapacidad. Y también pues el grupo de teatro nuestro hace una obra de teatro en mitad de la semana, donde bueno, yo creo que bueno, ahí estuvimos y no estuvo nada mal. También nosotros colaboramos con la Semana de Discapacidad de Leganés, en la que este año se ha hecho en el centro de la CAF. Ayúdame, Feliz, algo así. CAF, que es un centro que está en Leganés, que son de personas disminuidas psíquicas, ¿no? Que es una residencia, ¿no?
Psíquicas y físicas.
Que sobre todo a lo mejor van en silla de ruedas.
Sobre todo físicas.
Y bueno, se han hecho allí unas exposiciones de diferentes asociaciones también de Leganés, en las que bueno, nosotros hemos puesto pues, de nuestro grupo de creación literaria, de costura, cosas, del taller de fotografía y de... ¿Alguno más me escapa, Félix?
Costura, que, dicho y, costura y cosa de creación literaria y forja.
Forja.
Y esto está pues hasta en ese centro, está todavía las exposiciones hasta faltan dos días, hasta el día 14 de este mes.
El día 14, sí.
Y bueno, pues ahí hemos estado un poco también conmemorando la semana de discapacidad que nos concierne, ¿no? Si queréis comentar alguno más sobre las semanas, o qué tenemos más. No, para no decirlo yo todo, no, por nada. ¿Qué tenemos el día 19 de la asociación? Si alguien puede aportar algo.
Pues mira, tenemos una... No sé, como es una bebé, una fiesta...
Una fiesta de Navidad.
De Navidad, que bien suena y todo.
Sí, de Navidad. Suena frío, pero suena bien.
Suena bien, qué bien suena. Y bueno, pues lo que se ha decidido es aportar a la fiesta 1 euro. Como...
Para la entrada, o sea, todo el que vaya...
la entrada, exactamente. Y luego 1 kilo de comida... o dos, de lo que sea.
Perecerera, o sea que...
No perecerera. Para que aguante donde tenga que ir. Y donde tenga que ir, que vaya bien y...
Sí, para...
Y lo coman bien.
Lo más importante también es para las familias que de nuestra asociación pues están pasándolo mal, por los tiempos que corren,
sí, sí.
Pues para que puedan tener. Y luego también pues, para otras familias que en esta situación, sí. De los tiempos que vivimos...
Porque aquí hay comedores también, beneficiosos, beneficiarios, y por la verdad también, hay toda zona, y que era, parece que no, mentira, pero hay gente que hace poco estaba tan tranquila, trabajando y más, y ahora se tiene que ver en la cola de este sitio de comidas. La ha pillado toda la crisis, la ha pillado a él.
¿Y recuerdas lo que va a haber en la fiesta? ¿Qué ofrecen? ¿Qué ofrecemos en la fiesta por esa entrada? ¿Por ese euro y por ese kilo de comida?
Comida se ofrece, bebida,
chocolate.
Chocolate, como has dicho. No sé.
Chocolate con churros.
No se te escapa ni uno, No, con bizcocho.
¿Sidra?
Sí, sidra, cerveza. Sin alcohol.
Sin alcohol, claro.
Coca-Cola sin cafeína.
Ahí.
Y bueno, una serie de
un cotillón.
De cotillón para lo que somos. Y bueno, yo creo que lo veo muy bien en esto de la entrada, ¿eh? El dar 1 euro, ¿no te parece? Dar 1 euro y llevar algo de.
Claro.
Un presente de.
Sí.
A esas familias que están necesitadas.
Pero yo creo que nos hemos olvidado algo que va a haber en la fiesta, que yo creo que es mucho más importante que todo eso, ¿no? Que es el amor que nos tenemos, ¿no?
Eso ocurre todos los días.
Eso, sí, pero en la fiesta más todavía, ¿no?
En la fiesta te calientas.
Sí, en la fiesta te calientas, ¿no? Y como hace frío, te calientas, ¿no?
Y entonces, pues...
Pero bueno, como todos los días no nos podemos ver todos, pues como somos tantos y no coincidimos en todos los talleres, en todas las actividades, pues ahí en esa fiesta coincidimos más, y es un
claro.
Motivo más de estar todos juntos, pegarnos unos bailes y demás.
Yo, al hilo que están diciendo ustedes, que un poco, que yo, las últimas fiestas que he estado, sobre todo las de Navidad, al juntarnos algunas personas que pertenecemos a la asociación, ahí yo siento mucha ternura dentro de mí, mucha alegría, amor, y bueno... Y es algo que no ocurre todos los días, porque, bueno... Y
que es el mayor tesoro, ¿no?, que uno puede tener.
Y es verdad, Raúl.
No, que te toque la lotería o la primitiva, ¿no? ¿No?
Sí, es que parece que está un poco fría el ambiente, la sociedad. La sociedad, entonces nosotros lo que queremos es que no nos pase eso.
Claro, sí, y evidentemente sí, feliz está en nuestra mano, que eso cambie está en nuestra mano.
Claro.
Somos nosotros los que tenemos que, yo creo que aportar nuestro granito de arena para que eso no nos pille el toro, como quien dice, ¿no? Bueno.
Bueno, aparte de esta fiesta de Navidad, tenemos también por ahí algunas cositas más que actividades pendientes para Navidad, como nuestra cena de Navidad, que se hace pues todos los que quieran ir, entre familiares, usuarios.
Bueno, es una comida el día 22.
Eso, comida, perdona. Mm. El día 22 de diciembre se va a un maravilloso restaurante de aquí de Leganés, que se llama el Mesón Castellanos, ¿no? Si no me confundo, sí.
Sí, sí.
Se llama Mesón Castellanos. ¿No? Y ahí, pues, a ponerse fino todo el mundo, ¿no?
Bueno, yo todos los sábados, pues, no falto yo a las comidas pre-navidades.
Y que sí. Así que yo creo que alguien tiene que aportar algo más de actualidad.
Bueno, y este viernes hay... Juan Carlos y Roberto llevarán a las personas que quieran a Madrid, uh-huh, a comer un bocata de calamares. ¿Quién? En la Plaza Mayor.
¿Quiénes son Juan Carlos y Roberto?
Dos grandes personas que trabajan en el Club Social.
Uh-huh. Vale, ¿qué es el Club Social, para el que no lo sabe?
Bueno, pues el Club Social es una especie de... yo le diría entretenimiento y barra con que... te puedes tomar un café, un perrito o Coca-Cola y sí, escuchas música.
Es algo que hacemos los miércoles, por ejemplo.
Efectivamente. ¿No?
Y luego además hacen actividades como las que estamos comentando, ¿no?
Sí.
¿Y qué día es el día que se va a Madrid a dar una vuelta?
El 14.
El 14 de este mes, ¿no?
Sí.
Y que se va a Madrid a Plaza Mayor y un bocata de calamares o algo así, ¿no?
Sí.
¿Sí? Bueno. Yo creo que hasta aquí la sección de actualidad puede terminar, ¿no, señor locutor?
Sí, señor. Bueno, y ahora tenemos a nuestro gran Iván con cosas de niños.
Sí, bueno, de nuevo aquí estamos con la sección cosas de niños, como ha dicho Eloy. Y bueno, en esta ocasión me gustaría empezar la sección citando algunas frases que escucho con frecuencia cuando voy por la calle, por el barrio, en un centro comercial, en el mercado, etc. Dichas frases son: voy a por mi niño a la guardería. Marco, pronto va a empezar la guardería. Pues hoy ha empezado mi niño la guardería y no ha comido nada. Bueno, analizando estas frases puedo decir que, a mi modo de entender, no son del todo adecuadas. En concreto me estoy refiriendo al término guardería. A mí me parece que dicho término se ha quedado obsoleto, anticuado, porque su significado no se corresponde con lo que representa. El término guardería es una palabra derivada, que proviene del verbo guardar, por lo que se entiende que es un lugar que tiene como objetivo la guarda, custodia y cuidado de los niños para que no les pase nada. Según el diccionario, la palabra guardería se define un poco más bonita, pero viene a decir algo similar. Así, dice que guardería es una institución dedicada al cuidado de los niños durante las horas en que sus padres, generalmente por exigencias laborales, no pueden atenderlos. Teniendo en cuenta todo esto, al decir guardería no estamos respetando al niño como persona, que aunque es pequeño es una personita que tiene mucho que decirnos y que enseñarnos. En cierta manera les estamos tratando como objetos, como cosas a las que podemos coger y guardar para que no les pase nada. Por todo esto, la palabra guardería me parece fea, pobre de significación y totalmente inadecuada. La verdad es que tengo que decir que cuando escucho esta palabra no me gusta nada. Y me digo para mí, ya estamos otra vez con guardería. A mí me parece que el niño se merece mucho más. Es una personita que tiene derechos y que necesita que le tengamos en cuenta como persona que es. En definitiva, en relación con esto, pienso que deberíamos escuchar más a los niños, porque tienen cosas importantes que contarnos y que enseñarnos. Ahora, poniéndome en el lugar de las personas que utilizan la palabra guardería, pienso que puede ser por falta de información. A mí me gustaría proponer a la gente que utilizaran otras palabras más adecuadas, como es escuela infantil. Así, de esta manera, al utilizar esta nueva denominación, la cosa cambia, porque el niño va a la escuela infantil y no a la guardería. Bueno, creo que aquí está la clave de todo en la palabra escuela, que implica que por medio está la educación del niño. Es decir, que el niño va a la escuela infantil para aprender, para adquirir nuevas capacidades que le permitan crecer y desarrollarse. Por todo esto, pienso que la escuela juega un papel muy importante, ya que contribuye junto con su familia a la educación del niño. Sí, y digo a la educación, porque los profesionales que trabajamos con niños no guardamos, educamos. Es decir, que en todo momento les estamos educando, enseñando. Así que creo que estamos cerca de ellos en su proceso de aprendizaje, para animarle, motivarle y prestarle la ayuda necesaria en cada momento. En definitiva, les estimulamos, les proporcionamos diversos materiales para llamar su atención y que el niño así quiera descubrir y experimentar el mundo que le rodea. Por todo lo anterior, puedo decir que la etapa de educación infantil es una de las más importantes. Así, a mi modo de entender, esta etapa es la base de futuros aprendizajes. Son como los cimientos en una casa. Si esto empieza mal, todo lo demás irá mal. Bueno, y esto lo digo porque a esta etapa no se le da la importancia que se merece. Es decir, que parece que como son niños pequeños, que no se enteran de nada, todo da igual como se haga. Pues todo lo contrario, se enteran y mucho. Por eso, todo lo que trabajamos con ellos está muy pensado, muy planificado. Todo lo que hacemos, lo hacemos por algo. Todo tiene un motivo, una explicación. Todo tiene un objetivo. Lo hacemos para algo. Es decir, que todo va encaminado a que el niño vaya adquiriendo nuevas capacidades que le permitan crecer y desarrollarse. Y todo ello se realiza a través del juego, que es la principal actividad que tiene el niño para adquirir nuevos aprendizajes. Y bueno, pues nada, ya quería concluir, no quería extenderme demasiado, no sé si me pasa un poco del tiempo. o algo, pero
no.
Bueno, concluir para y no cansaros mucho, pues nada, un poco para, bueno, con esto lo que pretendía era más bien defender la educación de los niños desde su infancia, porque como digo, creo que es la más importante y la principal, porque es donde se asientan las bases de otros aprendizajes que se hagan posteriormente. Y bueno, pues eso, no sé, más bien de, pues eso, acabar diciendo de que, no sé, de que se le dé la importancia que tiene a la educación infantil y que, bueno, que creo que los niños, como he dicho, se merecen mucho más. Y nada, con esta frase de que los niños se merecen mucho más acabo y no sé, espero no haberos cansado mucho.
Muchas gracias, Iván, por tu aportación. Bueno, y en general a todos, por supuesto.
Bueno, señor Eloy, viendo que ya extrañamente nos sobra hasta tiempo y todo, estaba pensando que para acabar el año, si queréis, podéis hablar de deportes. De algún deporte que se celebra en la Navidad o por esta fecha, que eso es bastante interesante.
Ahora están dando patinaje artístico, por ejemplo.
Sí, lo vi el otro día.
¿Ganó un español o algo?
Bueno, yo le cedo a Raúl que puede empezar él. Yo le doy el beneplácito.
Bueno, a mí se me ocurre algo muy importante de estas fechas, muy muy importante. Está denominada la carrera más difícil del mundo.
Es el Dakar.
Bueno, más quitar el argumento, pero sí. Me iba a enrollar un poquito más.
Sí, no. Sí, usted enrollese.
Entonces, a raíz de eso, yo creo que... ¿Qué va a pasar este año del Dakar? Aparte de mucha tierra...
En enero del 2013, el día 5, sábado, arranca en Lima, capital de Perú. Me parece que termina el día 20...
¿Y qué pasa con nuestros españoles?
Ojalá gane Marcoma en motos.
Marcoma se presenta este año de nuevo para intentar hacer su cuarto, porque ha hecho ya...
Sí.
A ver si ya por cuarta vez gana, porque el año pasado surgieron unas poquitas ahí deficiencias, ¿no? Y no fue un poquito injusto la cosa.
Sí.
Pero luego aparte está otro español.
Que es Carlos Sainz, que vuelve al Dakar.
Que vuelve... Y vuelve a intentarlo a tope, que también sí, se quedó hace 2 años ahí un poco descolgado con ese accidente.
En la edición de 2010 ganó.
Pero,
ganó en coches, además.
Uh-huh. Y el año pasado no se presentó.
En este 2012 no corrió, no. Uh-huh.
¿Con qué coche se presenta este año?
Con un Bugatti.
¿Con un Bugatti? Uh-huh. Esos que son los pequeñitos estos, ¿no? ¿Alguna especie de body o...?
Yo todavía no lo he visto con el que se presenta este año, ¿sabes? No lo he visto, ¿no?
Yo tampoco lo he visto.
Pero vamos, que seguro que ya estará ahí, ¿sabes?
Y además, para mí Carlos Sainz es un piloto con mucha cabeza y creo que si va a dar que hablar en el Dakar 2013.
¿Y bueno,
vamos a...
La chiquita esta española que se presentó hace un par de años.
Sí,
Laia San. ¿Se va a presentar este año otra vez?
Sí, este año también otra vez se presentará.
Además es curioso porque yo el otro día oí que Laia San es la persona que ha igualado los 13 títulos como Ángel Nieto.
Pero es que este año ha vuelto a ganar
el trial, ¿sabes? Sí,
el trial. Y este año en el Dakar no va ella también como piloto, ¿sabes? Ajá. No como mochilera, como ha ido en ediciones anteriores, ¿sabes?
Sí.
La primera empecé de mochilera y el año pasado fue un poquito más probando y ya y ya, pues bueno, ¿sabes? Así que bueno, yo creo que estará interesante. Es lo que iba a decir yo, que se me olvida. ¿Podemos tener retransmisión con Teledeporte? ¿Lo sabrás este año? ¿Lo sabes? ¿Retransmitirán otra vez por Teledeporte o sí, no?
Lo tengo confirmado que sí. Dar los resúmenes por la noche. Yo, durante el mes de enero... Dime, Raúl.
Como siempre, ¿no? El programa también tan fenomenal ese que hacen de una... Es una
hora. De una hora, ¿no? Sí. Uh-huh. Bienvenida, Nuria.
En Teledeporte, ¿no?
Sí, yo no voy a perder los resúmenes del Dakar este 2013 en Teledeporte. Voy a hacer todo lo posible por no quedarme como alguna noche que a lo mejor me he quedado dormido a las 9 y pico.
Sí, no, a las 4 de la madrugada en una convivencia sonando el despertador, ¿no? Jodido. Qué jodido, el Titi.
Sí, no, pero que...
Bueno, yo creo que aparte de eso, yo creo que ha pasado un ángel por aquí.
Por supuesto, bienvenida, Nuria.
No, bueno, ¿ha pasado? No, se ha quedado.
Gracias.
Se ha quedado, pero yo creo que Eloy, pues, di quién es Nuria o quién es este ángel que se nos ha parado.
Para mí Nuria es una persona muy especial de la asociación. Además es una persona muy tierna, muy cariñosa. Es una persona que siempre conmigo ha tenido muy buenos gestos y...
Pero me refiero, ¿quién es? ¿La jefa? ¿La que está en la consejería? ¿Quién es? Porque no, la gente no lo sabe. Sabemos que significa mucho para ti y para todos nosotros.
Sí, pero para vosotros también.
¿Cuál es su función de Nuria? O
sea, bueno, Nuria es voluntaria de radio.
Ay, que voluntaria de radio y de muchas cosas más, ¿no? Podemos decir voluntaria en general, ¿no?
Sí.
Este año está en radio, lleva unos años en radio, aunque no nos abandona, que sabemos que no es por ella. Pero ha estado ahí en general, así que era para eso, ¿no? A lo mejor la gente nos oye y no sabe quién es nuestro ángel que ha venido, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito al tema de deportes, ¿podemos aportar algo más del Dakar? O ya que, o si quieres te hacemos una tanda esta de preguntas para pillarte. ¿Podemos hacer una tanda de preguntas para pillarle así de improviso? Ahora que estamos aquí un poquito hoy para...
No, pero... Esto no.
Ah, Nuria, tú que acabas de llegar, te toca a ti, no te libras, ¿eh?
Que le pregunte a Eloy.
Sí, sí, algo de deportes.
Para ver su sorprendente capacidad de memoria. Sí, menos sí. A todos.
Ay, ay.
Espérate que piense. A ver, Eloy.
Dime, cariño.
¿Quién ganó en los últimos Juegos Olímpicos la medalla de oro de atletismo?
Hombre, Usain Bolt, 100, jamás.
Y se lo ha pensado el tío, macho.
Y yo me he pensado la pregunta.
Y se lo ha pensado el tío.
Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, además.
Venga, va, lo saco.
Y lo hizo con 9.64, ¿eh? Récord del mundo.
Toma ya.
No, bueno, récord olímpico, perdón, récord olímpico.
Y con datos estadísticos y todo, ¿eh?
Récord olímpico.
Eloy, Los Ángeles 84, ¿quién ganó la medalla de plata en baloncesto?
España, por favor.
Está normal,
¿eh? Vaya, por favor.
Por supuesto,
Raúl.
Por supuesto. ¿Alguien más se atreve con una pregunta hacia Eloy? Venga, Félix, que te veo que lo quieres decir, que te dejamos, hombre.
No, pues me la va a adivinar.
No, si eso está claro. Si Eloy, que no te bueno. Voy a decir. ¿Cuándo hizo su primer título Carlos Sainz? ¿Qué año?
En 90.
¿Y con qué coche corrió? Con un vasito de Renault.
No, corrió con un Citroën, ¿no?
El primero fue un...
Eso es que el primero ahí ya no
un vasito de Renault,
¿recuerdas? Se quedó en el 90. Pero no me acuerdo del coche, ahí sí que no me acuerdo.
Bueno, era ya dos preguntas añadidas, ¿sabes?
No me acuerdo del coche. No, además... Y era muy pequeñito, no vi imagen. Bueno, vi algo, pero vi algo de ese mundial. Luego cuando me he hecho ya más mayor, pero que no.
Pero claro, ya era tú ya... Te fijaste solo en el dato del año, ¿no? Ya era muy chiquitito y no llevas a la tele, ¿no? No claro. Ibas a verla. ¿No?
Además que yo creo que por esos años los rallies no eran muy retransmitidos como era ahora, como lo que hemos avanzado ahora, Raúl y...
Sí, que ahora ya está la cosa más...
Sí, más seria, sí.
Hay nacionales en Barcelona, y luego Rally Car y cosas así, ¿no?
Sí, además ayer oí que había un muchacho gallego que le han dado una invitación para que asista, ganó una plaza para ver en directo el Rally de Monte Carlo el mes que viene. Uh-huh. El Rally de Monte Carlo además es un clásico, tiene mucho glamour dentro del mundial y bueno.
¿Y tú crees ahí un poquito entre tú y yo? ¿Tú crees que los rallies son seguros para los espectadores?
Hombre, yo este año concretamente he oído muchos accidentes de rallies que no tienen que ver con... No son pruebas del mundial técnicamente y ha habido muchos accidentes. Yo he visto imágenes en televisión, de telediarios que lo han sacado y eso... Pues seguro esta vida, seguro yo creo que no hay mucho, ¿no? Solo lo material o quizás ni eso, Raúl, no lo sé, no.
¿Pero tú crees que puede ser seguro los rallies respecto a que la gente se mueve las curvas y a lo mejor no tengo miedo de seguridad algunas veces?
Sí, puede ser, ya digo, además también creo que la gente también... Tenía que tener un poco más de...
De conciencia, ¿no? De
vista en ese sentido, sí.
Sí, la verdad es que sí, porque muchas veces la gente... Yo creo que hay conciencia, pero no puedo imaginarse... Sobre todo los rallies que son de pequeña escala, ¿no? De una subida, la gente se suele poner mucho en la curva sin darse cuenta que el coche puede salirse y te puede llevar por medio, ¿no? Pero yo creo que eso ya no depende de la subida. Depende de las personas, ¿no?
Porque la
organización del rally dicta seguridad, pero claro, sin embargo, en los coches hay seguridades, ¿no?
Cuando
hay un accidente, pues hay muchos elementos de seguridad, pero claro, luego ya la gente... Un tema un poquito complicado, ¿no? ¿No crees, querido compañero?
Sí, querido compañero, y además he oído, bueno, otro deporte, el Mundial de Balonmano. El Mundial de Balonmano que se celebrará el mes que viene aquí en nuestro país, en España. Bueno, parece ser que la pequeña buena noticia que me he enterado es que debido... Había partidos en la sede de Madrid que se iban a disputar en el Madrid Arena. Pero luego, con el problema del Madrid Arena, pues se había tomado la decisión de sustituir y que la Caja Mágica acogiera partidos. Y parece que la opción está cobrando mucha fuerza. Yo creo que al final a ver si se puede solucionar y...
Y de booty, ¿no?
Sí.
Eso de la Caja Mágica, que... ¿No lo puedes aclarar?
Sí, bueno, la Caja Mágica es una instalación, es un recinto deportivo que está por... Bueno, yo nunca he ido, pero... Bueno, sí,
pero
sí, sí, fui una vez.
Pero te lo sabes, ¿no?
Sí, está bajándote en...
Para
el barrio San Fermín Olcasur. El metro es San Fermín Olcasur.
Lila Amarilla.
Sí, sí, sí.
¿Porque
sí
es un pabellón?
Sí, ahí yo fui una vez, Raúl, querido compañero, fui una vez porque me invitaron a ver el Master Series de tenis y vi un partido que era Serena Williams contra Dusevina, una rusa, en el 2010. Sí, la Caja Mágica es una instalación deportiva.
Por cierto, Eloy, una pregunta. ¿Me puedes decir el domingo por la tarde dónde estuviste a las 7 de la tarde?
Sí, hombre, estuve en el Palacio de los Deportes.
¿Viendo el qué?
Asefa Estudiantes 74, Real Madrid 87.
¡Qué pájaro! ¿Y eso? ¿Cómo fuiste allí?
¿Y qué fuiste? ¿Con gente de voluntariado? ¿Con amigos? ¿Con quién fuiste?
Con el señor Ismael, estaba Lucía también, estaba el monitor de baloncesto, estaba Beatriz, Huete, estaba también y otros compañeros míos, Paco, Joaquín, Manolo el pintor.
Meteros con vosotros, ¿eh? Es una buena cuadrilla, ¿eh? No sabéis, bueno, ¿eh?
Sí, bueno, me va a perdonar ustedes, pero es que me tengo que ir a...
¿A dónde?
Tengo que ir a la asociación.
Bueno, pues lo que podemos implantar era que se va el hoy, podemos hablar un poquillo de todos.
Yo, bueno, yo para terminar, con el placer de ustedes, que había un poco de música, Raúl. ¿Nos lo puedo poner?
Bueno.
Y bueno, ha sido...
Bueno, Eloy, te agradecemos tu visita.
Hombre, por Dios.
Ya hasta el próximo retransmisión, que será ya después de Reyes, ¿sí?
Sí, sí, señor.
Dentro, en el 2013. Vamos a despedirnos. Eloy, despídete de los radioyentes.
Bueno, radioyentes, gracias por aguantarme en este 2012. Que el 2013 os sea muy feliz. Que tengáis mucha suerte todos, mucha salud. Que vuestros sueños se hagan realidad. Y...
¿Qué cosa dices?
Sí, gracias. Y que no comáis mucho, ¿eh?
Bueno, yo voy a inflar y manteca y polvorón, ¿eh? Que ese es sagrado.
Gracias por todo.
Hasta luego, Eloy.
Me tengo que ir porque me reclaman por ahí.
Ella luchó con toda su fuerza, pero mal luchó aquel cafre para abrirle la pierna. Ella creyó que nada era cierto, que todo era un engaño, que aquello era un infierno, que aquel hombre, el diablo, vestido de sufrimiento, allí empapado en descaro, cómplice del silencio, la enterraron en vida, y en aquel puto antro, y lavó sus heridas, en su propio llanto. Y el informe del forense dice que no hay violación, que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón. Y el secreto de sumario ya cerró la investigación, porque encontraron un pinchazo en el brazo. Y el caballo la mató. Él confesó que lo había hecho y basaba su triste defensa en que estaba muy puesto. Verá, señor juez, si no hubo ensañamiento, la maté en el momento en que desgarraba su piel con mi dedo, su alma con mi miedo. Si en la misma luna se oían sus lamentos, yo no pude hacer nada. Y si ella lo iba pidiendo, y si en algo me ayuda, diré que lo siento. Y el informe del forense dice que no hay violación, que no hay prueba de que aquel hombre le bajara el pantalón. Y el secreto de sumario ya cerró la investigación, porque encontraron pinchazo en el brazo. Y el caballo la mató. Y el caballo la mató. Y el caballo la mató. Y el caballo la mató.
Y el caballo la mató.
Y el caballo la mató.
Bueno, pues sí, aquí seguimos de nuevo, después de estos minutos musicales, como siempre llega nuestra frase célebre. Es la siguiente, bueno. Ellos dieron su dinero, pero nosotros dimos nuestros sistemas nerviosos. Algo mucho más difícil de dar. Bueno, pues ahí queda, ¿no?
¿De quién es la frase? ¿Anónimo?
Sí, bueno, sí. Sabes que la mayoría suele ser de Anónimo, porque no
recuerdo el nombre. Pues ya para el próximo programa, mira ya internet, frases célebres. Okay. Ya, ¿qué pasa allí? Por ese mundillo.
¿El próximo programa está cuándo, enero, Gustavo?
No tengo ni idea.
Está el 16 de enero ya.
16 de enero. Muchas gracias, Marcos. Y este es el último programa ya, antes de Navidad. Ya nos despedimos de vosotros. que lo paséis bien estas navidades, que comáis mucho turrón, que lo paséis bien y que nos volveremos a ver las caras radiantes. Os deseo lo mejor. ¡Feliz 2013!
¡Feliz Navidad! ¡Ah! 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 ¡Ah